Bueno, Lucre, contanos, hoy tenías pensado hablarnos un poco sobre una fecha que se celebra, no, no se celebra, se conmemora, perdón, el 1 de noviembre, el Día Mundial por Cabone.
Sí, puede ser incluso hasta que se celebre, ¿no? Porque tiene que ver con todo un marco de una resistencia y esa fue como una fecha bisagra en un proceso que se estaba llevando adelante en la ciudad de Kobane, ¿no? Básicamente, como lo que se celebra el 1 de noviembre, en realidad, es el Día Mundial por Kobane, pero tiene que ver con toda una simbología de la resistencia y de la lucha que dio origen en un punto a todas las demás, a todos los demás procesos de resistencia en esa región, ¿no? En todo lo que fue el norte de Siria y la liberación de las diferentes regiones en manos del Estado Islámico, de dio origen y también como un símbolo de inspiración y de valor, porque en verdad las diferencias tecnológicas, armamentísticas, siempre fueron o siempre, digamos, beneficiaron, entre comillas, al Estado Islámico, amparado por varios estados, principalmente Turquía, y bueno, sin embargo, las
Claro.
milicias kurdas, ¿no? Las unidades de defensa popular y las unidades de defensa de mujeres, pero también todo un pueblo en resistencia, porque no hay que olvidar que ahí, a diferencia de un estado que tiene un ejército, los procesos de resistencia que se han llevado adelante desde los pueblos del norte de Siria, y ahí me detengo a hacer una diferenciación, no fue solo el pueblo kurdo, sino los pueblos que viven en el norte y el este de Siria, es que han apoyado y han resistido conjuntamente y en muchas oportunidades se han unido a las unidades de defensa popular, pero también en muchas oportunidades, por una cuestión, digamos, pura de supervivencia, han salido a defender sus territorios. Y ahí hay una diferencia entre lo que es un ejército de un estado y lo que implica un pueblo defendiéndose a sí mismo, ¿no? Como les decía entonces, el 1 de noviembre, pasado
Sí.
domingo, se conmemoró el Día Internacional por Kobane a nivel mundial, porque digo, esta batalla ha sido de inspiración alrededor del mundo. Y un
Bien.
poco, uno de los lemas es defender la batalla de Kobane, es también defender la revolución de las mujeres, por toda una serie de particularidades que se dieron alrededor de ese año, porque en realidad se conmemora el 1 de noviembre, pero vamos a ver la
Claro.
cronología que fue bastante más amplia, que tiene que ver también con lo simbólico de lo que el Estado Islámico generaba en determinados territorios, puntualmente con las mujeres y las niñas,
Claro.
y cómo esa batalla también se dio desde esos lugares, ¿no? Las mujeres defendiendo su libertad, su integridad física, su integridad mental. Hay como todo un proceso que ha sido romantizado muchas veces por los medios hegemónicos, pero que tiene todo un trasfondo, ¿no?
Claro.
Como para centrarnos ya en Kobane, recordamos que en el 2012, fueron entre el 2011 y el 2012, se dieron todo el proceso que en el occidente denominamos las primaveras árabes. Después hay como, si uno empieza a andar fino, se pregunta por qué primaveras árabes, ¿no? Pero bueno, no importa, es para otro,
Es para otro
otra
momento.
columna quizás. Y en ese marco, el 19 de julio del 2012, en plena guerra civil siria,
Sí.
los kurdos principalmente, porque son mayoritariamente esa etnia, ese pueblo, digamos, vive en esa región, son mayoritariamente kurdos, toman, digamos, muchas regiones, ciudad de Kobane y todas las regiones colindantes, y comienzan este proyecto de autodeterminación y autonomía y administración autónoma que después se fue expandiendo y que muchas veces hemos hablado en la columna como en este proceso, ¿no? Entonces, ya desde 2012 se encontraron en la región, llevando adelante todo este proceso revolucionario de autonomía, de confederalismo democrático. Y a partir del 2014, cuando el Estado Islámico y Al Qaeda se vuelven profundamente más fuertes y empiezan a atacar todas estas regiones, viniendo desde la zona incluso de Irak hacia acá, recordemos lo que fue Mosul y todo y el ataque al campamento de Mazmur, del que también hemos hablado en algunos momentos, llegan a la ciudad de Kobane. En la ciudad de Kobane, por ejemplo, vivían alrededor de 400 mil personas, y era una ciudad muy hermosa, con un montón de proyectos educativos y culturales, se vivía de una manera realmente donde la coexistencia era posible. La llegada del Estado Islámico, por el año principios de 2014, fue bastante, puntualmente toda esta posibilidad de que pudieran llegar a esta región estuvo muy amparada por el Estado turco, que permitió, abrió las fronteras, que siguió y que eso de hecho fue muy reclamado, brindándole armas y dinero a todos estos grupos por su histórica, digamos, su histórico odio hacia el pueblo. Y más o menos ya a partir de julio la situación fue bastante insostenible, hubo millones, cientos de miles de desplazados, habían quedado muy poquitas familias, la verdad que la situación estaba bastante álgida, masacre, la destrucción de la ciudad fue realmente muy dolorosa, había constantemente ataques, una mezcla entre ataques con bombas y a su vez ataques suicidas que destruían zonas completas de la ciudad. Y ya para septiembre, la resistencia del pueblo kurdo y de los pueblos de la región empezó como a organizarse más fuertemente. Incluso en todo ese proceso entre julio y septiembre empezaron a llegar guerrilleros y guerrilleras y milicianos de diferentes regiones kurdas. Incluso hubo mucha gente que intentó pasar a Turquía y el Estado turco no lo permitió, tampoco permitió que pasaran ayuda humanitaria, que pasaran alimentos, que pasaran, bueno, diferentes tipos de recursos que eran necesarios en ese contexto donde el Estado Islámico estaba arrasando con la ciudad. De hecho, eso llevó a una serie de manifestaciones que en la actualidad están siendo penadas por muchas personas, muchos políticos, sobre todo de políticas y activistas, están siendo llevados tras las rejas por que participaron en manifestaciones en el año 2014, cuando estuvo en su punto más álgido la situación de Kobane. Uno puede por ahí encontrar la cronología de cada uno de los días y cómo se fueron recuperando regiones y ciudades, pero puntualmente el 1 de noviembre fue como la primera victoria desde el momento en el que el Estado Islámico ingresa en la región. La primera victoria de parte, por supuesto, ¿no?, de las milicias, de las unidades de defensa popular y de las unidades de defensa de las mujeres en comunidad con la propia resistencia del pueblo, y hay muchos videos e imágenes donde uno puede ver personas incluso mayores de la ciudad, muchas mujeres mayores armadas y resistiendo a pesar de que probablemente 6 meses atrás fueran, no sé, la persona que hacía el pan o que traía el gas a las casas, no sé, digo, como este cambio de rol que habla de una supervivencia y de una noción que siempre han llevado adelante como pueblo en todas las regiones que han sufrido diferentes ataques y que justamente no iban a dejar la reacción, no iban a rendir Kobane y la victoria era el único objetivo, ¿no?
Claro.
Y evidentemente eso fue llevado en el día a día. Digo, hablamos de un día, pero estamos hablando de una cronología que empieza a principios del 2014 y la liberación termina de efectuar en enero del 2015, estamos hablando de un año constante de resistencia, de muchos compañeros y compañeras caídas en ese proceso, de toda una ciudad destruida y toda una ciudad y todo un pueblo desplazado de sus históricos hogares. Entonces, este proceso en un punto también romantizó la figura de la mujer como combatiente y de repente puso en todas las portadas a las mujeres de estos territorios con un arma. En realidad tiene un montón de cosas por detrás. Primero, no hay que olvidar que la batalla que dieron en Kobane no era una batalla por Kobane, no era una batalla por el territorio ni por su pueblo, meramente, sino que era una batalla por la humanidad. ¿Y por qué decimos de una batalla por la humanidad? Porque en paralelo, y si recordamos lo que fue el 2015, sobre todo, el 2014, 2015, también un poco 2016, y hoy está volviendo a suceder, de hecho, empezaron a haber a nivel mundial toda una serie de atentados que el Estado Islámico llevó adelante en esta idea de llevar el califato al mundo, ¿no? Y entonces, esta batalla que en realidad deberían estar dando, por ejemplo, los ejércitos de las potencias internacionales, que para ello están armados como lo están, lo estaba dando un pueblo con muchísima precariedad armamentista, pero evidentemente con una convicción muy grande. Y eso fue un golpe, y esa victoria para el pueblo kurdo y para el pueblo del norte de Siria fue a su vez un golpe muy duro para los estados que tenían intereses en esa región, ¿no? Entonces, esa, incluso con una crítica concreta del mundo, de decir, bueno, ¿cómo puede ser que estos pueblos sean los que tengan que defenderse y acabar con el Estado Islámico, que termina siendo una amenaza para el mundo, que termina siendo una amenaza para las mujeres del mundo? Porque justamente lo que pregona, una de las tantas cosas que pregonan desde el Estado Islámico, es la anulación total, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, de todo lo que implica a las mujeres en cualquier tipo de ámbito, y cualquier tipo de ámbito, digamos, pasa a ser un objeto y una esclava puntualmente. Entonces, esta batalla tenía también un poco que ver con eso, con un momento donde hubo muchísimas mujeres secuestradas, donde las mujeres de las milicias kurdas preferían inmolarse que ser capturadas por el Estado Islámico, porque la tortura y el asesinato era doblemente cruel en los cuerpos de las mujeres, incluso porque había una creencia por parte de los yihadistas del Estado Islámico de que si morían a manos de una mujer le iban a ir al paraíso, ¿no? También toda una cuestión ahí como si se quiere simbólica, que jugaba con reforzar la idea de la mujer combatiente como la mujer demonio y todo lo que eso implicaba en el frente de batalla. Entonces, fue una batalla que se dio por la humanidad, no solamente por el pueblo kurdo en su conjunto. Tuvo un montón de aristas, el rey de Turquía principalmente, no permitieron que la prensa internacional accediera, porque la única manera de acceder a la región era a través de la frontera con Turquía. La poca prensa que pudo acceder, accedió de manera ilegal, entró clandestinamente. De hecho, después vamos a subir conjuntamente con la columna y la sección de enlaces de cómo fue el proceso de la prensa que pudo llegar al territorio, que es muy interesante porque habla también de qué roles cumplen los medios hegemónicos cuando están, digamos, frenados por los estados, por los propios intereses de los propios medios hegemónicos, y cómo se va construyendo esa pequeña posibilidad de comunicar, ¿no? Y de contarle al mundo lo que estaba sucediendo en ese momento. Una batalla que fue olvidada e invisibilizada en un punto, porque digo, lo que el ISIS no pudo hacer ayer, lo está intentando hacer Turquía hoy, lo viene haciendo desde que invadió Afrin en adelante, estamos hablando del 2018 en adelante, abiertamente, y el mundo se quedó callado, porque los mismos que viven en esos territorios son los mismos que sacaron al Estado Islámico de esas regiones, que vencieron al Estado Islámico, y hoy están siendo masacrados por el Estado turco desde hace ya 2 años, y el mundo, sin embargo, calla, digamos, frente a esto. Y después por ahí una cuestión para mencionar, y es que actualmente en todo lo que es la región de Turquía, la persecución que ya hemos hablado en un montón de oportunidades, puntualmente en los últimos meses se ha recrudecido en diferentes regiones y ha apuntado a lo que se llama la causa Kobane, el juicio de Kobane, que es la persecución, el encarcelamiento sistemático de las personas que durante la batalla de Kobane cumplieron un rol como comunicadores y comunicadoras, como activistas, como abogados y abogadas de derechos humanos y como políticos que estaban denunciando, por un lado, la complicidad del Estado turco, y por el otro lado, que en el norte de Siria se estaba cometiendo una masacre a manos del Estado Islámico. Hoy todas estas personas que cumplieron este rol están siendo acusadas de propaganda terrorista o de pertenecer a una organización terrorista, basado en su participación en algunos discursos, manifestaciones y actividades en el año 2014, cuando todo esto estaba sucediendo en Kobane, pegado a la frontera con Turquía, ¿no? Creo que hay una distancia bastante pequeña. Por eso digo esto de los roles, quiénes cumplieron qué roles, qué implica decir como el 1 de noviembre, el Día Mundial por Kobane, implica un montón de cosas, ¿no? No solamente conmemorar lo que fue toda esa lucha, esa resistencia, sino también traerlo al presente y decir, bueno, ¿qué pasa hoy con esto? ¿Y qué rol seguimos cumpliendo, callando o hablando abiertamente sobre lo que sigue sucediendo, sobre la continuidad de las cosas que están sucediendo?
Claro. Y claramente todavía se sigue persiguiendo y criminalizando de manera atroz a quienes acompañaron con difusión esa lucha. Eso es muy llamativo, Lucre, o por lo menos acá interpela mucho por el rol que nosotros tenemos en la constante difusión o en el intento de difundir problemáticas de los territorios. Y analizando cómo se va ingeniando para criminalizar esta visibilización de los periodistas, comunicadores populares en cada territorio.
Sí, por supuesto, y aparte englobar todo en una figura de terrorismo, de las legislaciones que en los últimos, por lo menos 20 años, quizás más, se están dando en diferentes lugares del mundo, donde cuando no se pueden resolver determinadas cuestiones, mágicamente se trata de la galera de la ley antiterrorista, que no es una ley para perseguir y criminalizar y encarcelar o juiciar a los miembros del Estado Islámico, sino que es muchas veces utilizado para callar voces, ¿no?
Tal
Entonces,
cual.
digo, es súper duro, pero también es importante esto. Cuando hablamos de lo que implican este tipo de resistencias, estos procesos, también hablamos de lo que sucede hoy. Por eso, digamos, por eso el movimiento y los activistas y las activistas que están con la causa kurda no se cansan de decir que lo que el Estado Islámico no pudo hacer en esos territorios, lo está llevando, lo pudo hacer en esos territorios por Turquía, porque en realidad detrás de eso siempre estuvo Turquía digitando. Pero bueno, evidentemente frente a la no posibilidad de realización de esa masacre y de esa limpieza étnica del Estado Islámico, hoy, desde hace 2 años, lo lleva adelante abiertamente Turquía, que en estas últimas semanas incluso se ha dado el lujo de amenazar varias veces al pueblo francés y hablar de atentados y demás, y en esta última semana hemos tenido dos situaciones de estas características. Entonces, se ve todo en esta fecha de conmemoración, si se quiere, se ve en un marco donde es muy importante no invisibilizar y no olvidar, porque estos procesos se dieron hace menos de 10 años y están teniendo consecuencias tremendas en los territorios. Y estaría bueno, digamos, no volver a cometer el error de silenciarlos, ¿no? De no hacer esa línea de tiempo que nos dice por qué hoy pasa esto en un territorio donde hace 6 años pasaba esto otro, nada está separado de todo un plan. Muchas veces se habla, ¿no?, esto de que todas estas cosas son parte de un plan específico y estratégico de principalmente de Turquía, pero después de un montón de estados que están ahí visitando siempre sus intereses: Rusia, Estados Unidos, la propia Siria o lo que queda, digamos, del Estado sirio y demás, que están todo el tiempo con sus intereses puestos sobre la mesa.
Sí, así es, Lucre. Bueno, Lucre, te agradecemos el contacto. No sé si que queda algo más por agregar en esta súper síntesis que haces de estos temas que dan para hablarlos un rato y vos ahí tenés la capacidad de sintetizarlo en 15 minutitos.
No, en realidad creo nuevamente que es importante seguir investigando, que lo que hacemos con la columna es ir dejando así como pequeñas puntitas para quienes quieran puedan abrir un poquito más y sobre todo tender puentes en esto que a veces tratamos de dejar en claro, que esto no es un caso puntual del otro lado del mundo, sino que son un montón de cosas que se dan a nivel mundial. Y que afectan a nuestros territorios, a nuestras luchas y a nuestras resistencias de manera global, que se expresan de distintas maneras en otros lugares. Y vuelvo a insistir en cuando quede la columna subida de Enredando las Mañanas, vamos a estar adjuntando ahí un documental, pequeño documental de unos 20 minutos, que está filmado en los días más álgidos de lo que fue esa batalla. Y después, bueno, mucho más material que puedan ir
Qué bueno.
investigando en los diferentes portales.
Ay, buenísimo, Lucre. Entonces ahí tenemos todo, queda todo el material. En estos días lo subimos a la web de la RNMA. Gracias, Lucre, por el tiempo. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias.
Abrazo
Gracias, Lu,
grande.
gracias.
Bien, ahí estábamos escuchando a la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fear News, que nos hablaba acerca del Día Mundial por Kobane.
Sí, re interesante todo lo que contaba.